Hola amigos planetarios, ¿qué tal están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, yo estoy bien contenta porque vamos a comenzar hoy a conocer a una bióloga, una joven venezolana, y aquí estoy con mi equipo, con Nidia Hernández, con Raiza Perro, Katy Jovanovic, que nos estamos ya preparando porque nos tiene un recorrido por un tema que yo la verdad no lo había escuchado. Y me tiene fascinada porque creo que vamos a aprender hoy muchísimo de lo que está haciendo nuestra invitada de hoy, quien es Vilisa Morón Zambrano, quien es bióloga de la conservación venezolana, egresada de la Universidad del Zulia. Tiene una maestría también en la Universidad Simón Bolívar. Ella es presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología. Bueno, y un montón de cosas más que vamos a ir descubriendo en la medida que ella vaya conversando. Porque si yo les leo todo y les digo todo lo que ella ha hecho, vamos, yo creo que me quedo hablando aquí los 10 minutos y esa no es la idea, porque la intención es darle la bienvenida a Vilisa para que nos comente sobre el tema que vamos a tener hoy, que vamos a hablar sobre un proyecto que ellos han venido desarrollando, que es la Econservación Ciudadana. ¿Cómo estás, Vilisa? ¿Qué tal?
Hola Marisela, ¿todo bien? Agradecida con la invitación y el interés por lo que estamos haciendo aquí en el país.
Claro que sí, porque además, bueno, esta es una de las cosas que ustedes hacen para poder conectar a las personas con la ciencia, a las personas, digamos, de a pie, por decirlo de una forma, pero que aman la naturaleza, y ustedes como científicos llegan a conectarlos, ¿no? Con un poquito más de conocimientos técnicos. Pero yo quisiera que tú me hablaras de qué se trata esto de Econservación Ciudadana.
Sí, fíjate, nosotros estamos abordando las áreas conservadas en el país. Esas son iniciativas voluntarias de conservación de la ciudadanía, tanto de privados como de comunidades. Estas áreas conservadas son como un movimiento de los últimos 30 años a nivel mundial que complementan todo el trabajo de conservación de las áreas protegidas, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar de parques nacionales, monumentos naturales, reservas de fauna y sobre todo estos espacios de protección están gestionados por las naciones, por el Estado en los diferentes países. Y desde que se rompió ese paradigma de, miren, el hombre tiene que estar fuera de la naturaleza para protegerlo, porque el hombre tiene que estar dentro de la naturaleza, ¿no? Las personas somos las que podemos impactar tanto de forma positiva como negativa todos los espacios naturales. Con esta nueva visión e integración de las personas como un elemento fundamental para la protección de los espacios naturales, se han ido identificando estas iniciativas voluntarias de conservación en todo el mundo y se les ha venido dando un reconocimiento formal. En Venezuela, ese reconocimiento aún no existe y nosotros desde la Universidad Simón Bolívar estamos haciendo como ese paso previo de identificar dónde están estas áreas conservadas, quién está gestionando estos espacios, si son empresas, si son universidades, si son urbanizaciones, si son comunidades agrícolas, si son posadas, dueños de fincas y en qué estado de conservación se encuentran esas áreas naturales que las personas están protegiendo y cuál es la capacidad que tienen para la gestión de estos espacios. Entonces, nosotros reforzamos con conocimiento técnico y sobre todo algo que ha sido muy importante y que nos ha llenado muchísimo y de lo que hemos aprendido es el poder conectar a estas personas y el intercambio de experiencia entre las diferentes personas y comunidades que están protegiendo estos espacios.
Eso me llama mucho la atención porque es como considerar la buena intención, como hablábamos un poquito antes de comenzar a grabar, el amor, la buena intención de tantas personas que yo sé y que conocemos, además, porque he grabado con muchas personas que tienen espacios cercanos en su comunidad, pero que no son científicos, sino que simplemente son amorosos con la naturaleza y dicen, no, yo voy a rescatar este terreno que está acá o yo voy a rescatar esta finca que era de mis abuelos y se está perdiendo, pero en realidad no sé cómo hacerlo porque no tienen los conocimientos. Entonces sería como que ustedes están uniendo la parte del conocimiento técnico para que esa gestión sea mucho más eficiente. Entiendo que sería como reconocer el amor o la pasión que pueda sentir una persona hacia la naturaleza y por supuesto la conservación de esos espacios, y ustedes con el conocimiento técnico ayudarlos a que entonces puedan hacerlo como con más eficiencia, con más pertinencia, pues, ¿no? Para salvaguardar esos espacios. Entiendo que es algo así, ¿no?
Sí, sí, así es. Cuando hacemos las visitas de campo, conversamos mucho, no son las típicas salidas de campo de tomar datos psiconaturales del espacio, sino gran parte del tiempo se va conversando con las personas para poder entender cómo se relaciona con ese espacio natural, porque además de la capacitación en que sea una conservación efectiva, además las personas tienen que ver cómo ese espacio es parte de su día a día, incluso en las unidades productivas, ¿no? ¿Cómo pueden entrelazar los objetivos de conservación con los objetivos de producción y sustentabilidad? Y cuando conversamos con todas estas personas, además de esa pasión y amor que tienen por la naturaleza, son personas muy comprometidas y además son personas con mucha tradición familiar, ¿no? De ese respeto de, mira, esta tierra era de mis abuelos o aquí ha sembrado toda la comunidad y ahora a mí me toca proteger este espacio. Y también tienen como mucha curiosidad de qué otra forma pueden valorar su espacio y poder tener como diferentes alternativas económicas que le permitan en el tiempo, entonces, conservar las áreas sin intervención y darle un valor agregado a las que ya están intervenidas, donde realizan su producción.
No sé cómo ustedes seleccionan esos espacios. O sea, ustedes tienen como unos parámetros, decir, bueno, mira, esto es lo que nosotros vamos a ir a revisar, entonces vamos a revisar, no sé, Guárico, o solamente la parte de Miranda, o solamente tal, es en toda Venezuela. ¿Qué otras áreas o qué otras experiencias además tienen ustedes en otras partes del mundo que puedan también conectar, ¿no? Porque yo creo que esto es un movimiento, como tú dices, que es a nivel mundial.
Sí, nosotros, ¿no?, para poder llegar a estos sitios, tenemos una encuesta en línea y que hemos compartido con personas a nivel nacional. Y además, como somos un laboratorio que se ha mantenido trabajando en este tema de áreas naturales, muchas personas del medio siempre se acercan, miren, conocí este sitio. Entonces, para esta fase del proyecto, estamos sentados en la zona central de la Cordillera de la Costa. Y luego de que recibimos la respuesta de la encuesta o que nos dicen, mira, en este lugar hay un bosque que está protegiendo la comunidad, lo primero que hacemos es irnos a Google Earth, ¿no?, y revisar estas imágenes satelitales, uh-huh, para ver si efectivamente hay una mancha boscosa ahí, y luego visitamos el sitio. Lo que nos ha pasado es que en algunos lugares sí hay un área boscosa que todavía cumple una función ecológica y en otros no. En esos sitios donde no hay un área natural conservada, sino que son áreas que están muy intervenidas, hemos visto que las personas están realmente comprometidas con la sensibilización del respeto hacia a la naturaleza, con la educación y con las alternativas sostenibles. Entonces, estas personas que hemos visitado y no entran dentro de lo que es un área conservada, su espacio no es un área conservada, los hemos llamado amigos de la conservación, porque son líderes comunitarios o tienen un rol fundamental en el sitio donde viven, como el caso de la señora Cecilia de Amaranta Casa de Colibrí, que ha ido recuperando el terreno en donde está su casa y su posada. Sin embargo, todavía es un espacio súper intervenido, pero ella es un lugar de encuentro para los niños de la comunidad. Aprenden sobre el ambiente, aprenden sobre las aves, aprenden sobre ecología y va sensibilizando desde los niños a la comunidad. Y además es un espacio en donde caraqueños y ciudadanos de las zonas aledañas pueden venir a tener una relación diferente con la naturaleza. Y otro caso que nos gusta muchísimo es el de la chocolatera Canoao. Señor Luis, allá en Carabobo, en los Valles Altos de Carabobo, tiene una hacienda que está dedicada al cacao y que cuando él la tomó, eso estaba todo sabanizado, ¿no? Era un sitio ganadero que él ha ido reforestando porque el cacao necesita sombra, el cacao que está produciendo es cacao de sombra, pero sigue siendo un espacio intervenido que ahora está dedicado al cacao. Sin embargo, el señor Luis es una de las personas que está promoviendo el turismo sostenible, que está promoviendo entonces la siembra de cacao de sombra y la siembra de cultivos asociados a la sombra para mantener los bosques en pie y no seguir transformando los valles altos de Canoao. Y entonces ha sido fundamental en la transformación de cómo ver la producción en la localidad, y eso es súper importante.
Y vamos a aprovechar para escuchar un testimonio del señor Luis Morales desde Canoabo sobre esa formación que él está recibiendo.
Toda mi motivación tiene que ver con las actividades al aire libre, en el campo, etc. Yo ahora que estoy dedicado a estas actividades, por supuesto, a mí me ha motivado mucho, me he informado mucho, y entonces, indudablemente que yo estoy ganado al tema de conservación, pero ¿cómo hacer conservación? ¿Cómo se hace? ¿Cómo logras tú tener efecto sobre eso? Entonces, eso es lo que he estado aprendiendo y sigo y quiero seguir aprendiendo sobre el tema de la conservación y ejecutar labores concretas que vayan en función de eso.
Ellos dos son grandes amigos de la conservación.
Y cómo no. Y estoy segura que son líderes comunitarios y modelos a seguir, por supuesto, por los niños, la juventud. Entonces es muy importante como que darles bastante apoyo y soporte y ese valor técnico para que ellos también puedan ser promotores en su comunidad de nuevas formas de ver la parte de educación hacia la ecología o educación ambiental, ¿sabes? Porque le estás dando un recurso técnico que a lo mejor no lo tenían cuando comenzaron. Porque a lo mejor lo comenzaron como eso, pues como la señora que tiene la casa de Amaranta Colibrí y seguramente por su amor hacia la naturaleza o a esas aves, empezó a hacer todo ese sistema y resulta que ahora, como tú misma lo dices, tiene una cantidad de proyectos educativos para los niños del sector, de allí donde vive, ¿no? Sí. Entonces eso es muy importante que ustedes, es como que es la ciudadanía científica.
Exacto. Y otra cosa que hacemos en el proyecto, nosotros los visitamos, levantamos toda la información, generamos información físico-natural que sirve para la zonificación y la planificación de sus espacios. Algunos cuentan con catastro, otros no. Entonces es un insumo bastante importante para cualquier idea que quieran realizar dentro de su espacio, ya como con un conocimiento de qué hacer y qué no hacer de acuerdo a las condiciones, y hemos diseñado talleres en donde los reunimos a todos para hablar sobre la planificación de la conservación y sobre todo que, bueno, que ellos nos cuenten de forma empírica cómo lo han hecho y cómo entonces ahora pueden mejorar en función de estas bases técnicas que les estamos dando. Y esos talleres han sido buenísimos, de ahí han salido propietarios que comienzan a realizar cosas en conjunto, comunidades que se conectan para poder entonces tener acuerdos de capacitación. Ha sido muy beneficioso, tanto para ellos como para nosotros, en cómo damos estas herramientas a la ciudadanía, ¿no? Porque una cosa es cuando estamos en la universidad discutiendo entre técnicos, y otra cosa, bueno, es con la persona que está en terreno haciendo las cosas.
Es una alianza de inteligencia colaborativa, yo suelo decir, porque además es un enriquecimiento mutuo, porque la universidad tiene un laboratorio, por decirlo así, que está como que, bueno, haciendo toda la parte de capacitación técnica, pero no tiene la realidad en sus manos, la realidad la tiene el que está día a día allí, pues, ¿no? Enfrentándose a la falta de agua o no pude esto, o la seguridad, porque ustedes han trabajado también en la zona del sur, en el Orinoco, en la zona del sur de Venezuela, todo este sector, y mucha gente que está buscando la forma de rescatar el área de conservación arriesga su vida, porque tiene intereses comprometidos o en contra quizás de su propio terreno, ¿no? Cuando tú estás tratando de rescatar un bosque o rescatando una zona donde hay mucha minería ilegal, estás arriesgando tu vida para poder, oye, trabajar por esa conservación ciudadana.
Hay diferentes amenazas. Al sur, como mencionas, está todo el tema minero y entonces, claro, son comunidades principalmente indígenas que están en la protección de sus territorios ancestrales. Y ahí, además de las herramientas técnicas, pues tiene que haber todo un componente de resolución de conflicto que es bien complejo y que se necesita, por supuesto, trabajar. Y por eso, uno de los talleres, y que ahorita tenemos en diciembre, el de la zona central de la Cordillera de la Costa, es con las autoridades locales, tanto ambientales como de seguridad. Entendemos que a nivel nacional hay una crisis gubernamental, una crisis económica, sin embargo, a nivel local todavía contamos con funcionarios aliados que están realizando su trabajo y que, por supuesto, son aliados a estas iniciativas, y se necesita como ese reconocimiento y consolidación de algunos acuerdos en común. Entonces, este taller como de cierre de esa primera fase es, bueno, presentarles ese abanico de áreas conservadas, qué es lo que se está haciendo en cada una de ellas y cómo se están protegiendo los bosques y estos espacios naturales. Y, bueno, eso, ¿cuál es el beneficio que trae para la región y para el país? Y poder facilitar, ¿no?, estrechar puentes entre estas autoridades locales con los diferentes propietarios y comunidades, y que además vean que no es uno, ni dos, ni tres, sino son decenas de personas que están en eso, y eso, por supuesto, le da más fuerza a ese compromiso y a esa vocación que tienen todos estos ciudadanos.
Qué bueno. Estamos hablando con Vilisa Morón Zambrano, quien es bióloga de la Universidad del Zulia y también tiene una maestría en la Universidad Simón Bolívar, que es donde está también trabajando en estos momentos todo este proyecto con un equipo. Me imagino, no es muy grande el equipo, pero es muy fuerte su capacidad de trabajo, ¿no? Ella nos va a decir ahora que hay un proyecto muy interesante, educativo, porque es tan bonito, Vilisa, tú tienes como una fuerza en lo que estás haciendo, además eres la presidenta de la Sociedad de Ecología, ¿no? Entiendo que eres la presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, por lo tanto, bueno, con tu juventud, imagínate, ya tienes una responsabilidad inmensa allí, y estoy segura que tienes conexiones a nivel internacional con otras organizaciones que también están haciendo esto de ciencia ciudadana o de conservación ciudadana. Ahora, tienes un proyecto que ahora, en estos minutos que nos quedan de este podcast de Planeta Vital, me encantaría que lo pudieras dar a conocer, sobre todo, y dar después tus redes, las redes sociales de tu equipo, para que puedan conectarse y apoyarlos, porque es un proyecto educativo que me parece que es, además de lo importante que es esto de la conservación ciudadana, es esto que es la parte educativa a los jóvenes y a los niños, ¿no? Cuéntame un poquito de qué se trata.
Sí, cuando comencé la maestría tenía una visión como muy técnica, ¿no? De lo que quería hacer como investigadora, y esos años de maestría fue como un despertar, ¿no? De que no podía dedicarme solo a la parte técnica, porque mientras estaba levantando información de bosques, lo estaban quemando al lado o lo estaban invadiendo, y a través de la Sociedad Venezolana de Ecología vi lo relevante de los liderazgos positivos y de los liderazgos jóvenes, ¿no? Tenemos, por supuesto, profesionales de mucha experiencia con los que necesitamos contar, ¿no? Y tienen todos esos años de trabajo, pero además necesitamos de la juventud, de esa energía de la juventud y de las ganas de transformar las cosas para poder tener cambios locales.
Y a largo plazo, además.
Y a largo plazo, por supuesto. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese camino he terminado promoviendo liderazgo jóvenes, tanto a nivel internacional como nacional, y en un área conservada de Caracas, es un parque recreacional en donde la comunidad de Vista Alegre, Casa Alta y La Quebradita han estado protegiendo este espacio, pero son vulnerables a invasiones, ¿no? Lo deforestan, las personas llegan a desarrollar conucos sin permisos, y es un área muy importante para evitar la erosión e incluso mantener la estabilidad del suelo, y que Casa Alta, que son unos edificios que están como en una zona alta de un topo, no terminen cayendo abajo la urbanización Vista Alegre. En esta comunidad vulnerable, que es una invasión que se llama comunidad de Las Piñas, que está ahí al ladito de Casalta 3, dijimos, bueno, tenemos un espacio natural que necesita cuidado constante y una capacitación. Tenemos a las personas voluntarias, pero hace falta un grupo, ¿no? Un grupo de jóvenes que se encargue de liderar y mantener el ánimo en la gestión de este espacio. Entonces, estamos trabajando en la estandarización de un programa de educación con los niños de la comunidad de Las Piñas, que lo conocen también como Casalta 4. Es una invasión que tiene alrededor de 12, 14 años en ese lugar. Y bueno, representan parte de las amenazas al parque. Tenemos 4 meses asistiendo a formar liderazgos jóvenes en la conservación de este espacio natural y en la acción climática para poder ponerlos en este contexto global que es necesario en el corto, mediano y largo plazo.
¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Estamos hablando con Vilisa Morón y supongo que tienes un equipo además que está contigo, de profesores o de investigadores, de psicólogos, de antropólogos, me dijiste también.
Por ejemplo, me dices que está en Econservación Edgar Llerena, el profesor, quien ha estado también aquí en Planeta Vital. Está Freddy Parada, está Emi Millasagua e Isabela Stakovich. Y en Todos por el Futuro tienes como compañeros allí a Karina Extraño y a Freddy Parada. Así que es un tremendo equipo y quiero felicitarlos a todos, de verdad que sí.
Quiero que des las redes sociales donde pueden apoyarte en Instagram como proyecto y también sumarse como voluntarios, pues si hay gente que quiera seguir y aprender sobre todo sobre lo que es la conservación ciudadana.
Sí, si tienen un área conservada, si están protegiendo un espacio, conocen a alguien que protege un espacio, pueden escribirnos y seguirnos en Conservación Piso Ciudadana en Instagram. Y este proyecto, este programa educativo que estamos en consolidación, lo estamos desarrollando a través de Todos por el Futuro. Nuestras redes es Todos X, el futuro, y a través de Todos por el Futuro nos hemos enfocado en la acción climática y ahora hemos pasado a la parte de educación y para este proyecto necesitamos muchísimo apoyo tanto a nivel profesional como logístico, las personas que se animen a querer tener un espacio en donde transformar realidades, les va a encantar trabajar con estos niños y chamos que están ávidos de conocer el mundo que está más allá de la invasión en donde vive y las habilidades que requieren para poder ser agentes de cambios en la ciudad y en el país.
Qué bueno. Mira, los felicito, Vilisa. Bueno, por supuesto, seguir en contacto y que podamos tener, además porque sé que estás haciendo otras actividades, así que nos toca otro podcast pronto para que puedas contarnos mucho más de lo que están haciendo y saber que existen muchísima gente en el planeta, más de la que nos imaginamos, que están justamente trabajando ciencia y ciudadanía juntos, porque es la clave, es la única clave que nos permitirá entonces tener una visión mucho más integrada, integral, de lo que sería un planeta más vital. Muchísimas gracias, Vilisa.
Gracias a ti, Marisela, y un gusto conversar.
Bueno, un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todo ese equipo que está trabajando, ¿sí?
Amén.
Bueno, me despido en nombre del equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovich, Raiza Perró, deseándoles a ustedes que sean amables con el planeta y además les doy las bendiciones vitales que se merecen. Un abrazo.